Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo estáis? Aquí vuestra locutora Tatiana de nuevo está presente con vosotros para acompañarles durante una hora de programación. Presentaré noticias e informaciones interesantes de Indonesia. Les invito también a disfrutar de la música regional de Bengkulu y explorar el turismo gastronómico en la isla de Bali. Para ustedes que quieren viajar a varios destinos únicos de Indonesia, les presentaré avisos meteorológicos. Y para los que quieran aprender el idioma indonesio, les presentaré programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Ahora vamos a comenzar con las noticias. Oyentes, ahora presentaré las noticias en detalle. La Junta de Marketing del Ministerio de Turismo, Nima de Ayumartini, dijo que Indonesia debe estar presente en la mayor bolsa de turismo internacional de la región del Medio Oriente, Arabian Travel Market, de Dubái de 2025. Así lo afirmó Nima de Ayumartini durante la inauguración del pabellón Wonderful Indonesia en Arabian Market Indonesia en Dubái, el lunes 28 de abril. La Junta de Marketing del Ministerio de Turismo explicó que con la dinámica mundial actual, Indonesia debe estar presente para mostrar su posicionamiento de Wonderful Indonesia, aprovechando también la situación existente. Más de 94 millones de turistas los que hacen escala en Dubái y según Made, esta es una buena oportunidad que hay que aprovechar trabajando duro, colaborando e innovando.
Tadi Pak Honjan sudah bilang ada 92 juta lebih.
Anteriormente, el cónsul general dijo que eran más de 92 millones, incluso viajeros como ese hacen escala en Dubái. Y eso significa oportunidades para ustedes, damas y caballeros. Por favor, para llevar a cabo la visión, les pedimos a todos que trabajen duro, se concentren en encontrar nuevas innovaciones y se atrevan a asociarse, trabajar juntos porque la oportunidad está en Asia en este momento. Hay muchas cancelaciones de Europa y América. Nima de Ayumartini explicó además que en el Arabian Travel Market de 2025 hay tres programas insignia del Ministerio de Turismo que se promoverán, a saber, turismo marino, bienestar y gastronomía. También se propuso alcanzar los 44 mil pasajeros potenciales en el Arabian Travel Market Dubai de 2025. Esta cifra supone un aumento del 10% respecto del objetivo del año pasado. El embajador de la Federación de Rusia en Indonesia, Sergei Tolchinov, confirmó que el presidente indonesio Prabowo Subianto realizará una visita de Estado a Rusia en junio. El embajador Tolchinov dijo en una conferencia de prensa en Yakarta el lunes que su grupo se estaba preparando para la visita. Durante la visita, el presidente Prabowo mantendrá reuniones y negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, dijo Tolchinov. Además de reunirse con Putin, el presidente indonesio será el invitado principal y orador principal del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El Foro Económico Petersburgo, o SPIL, de 2025 en la ciudad de San Petersburgo, dijo el embajador ruso. Del 18 al 21 de junio de 2025 se celebrará en San Petersburgo una conferencia internacional con el tema Valores compartidos, la base del crecimiento en un mundo multipolar. Se espera que el presidente Prabowo transmita a través de su discurso su visión y puntos de vista sobre la situación económica en el mundo y en la región, y sobre cómo Indonesia enfrenta los problemas globales. El observador internacional Teuku Reza Shah, el lunes 28 de abril, afirmó que la BRICS Foreign Minister Meeting, o reunión de ministros de relaciones exteriores de los países de BRICS, es una oportunidad para que Indonesia impulse la reforma del multilateralismo. Según él, los BRICS desempeñan un papel importante en las Naciones Unidas para impulsar cambios en el sistema multilateral que contribuyan al mantenimiento de la paz. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, asistió a la primera BRICS Foreign Minister Meeting de Indonesia en Río de Janeiro, Brasil, los días 28 y 29 de abril de 2025. En el programa Voice Talk, un diálogo con RRI Voice of Indonesia en Yakarta, el ministro afirmó que Indonesia podría utilizar los BRICS como vehículo para empoderar a las Naciones Unidas. Más allá, Teuku Reza Shah afirmó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con sus 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China, no representa plenamente la civilización mundial. Según él, existen muchas civilizaciones en el mundo que también pueden contribuir a los esfuerzos por lograr la paz. Teuku Reza Shah se muestra optimista y cree que si bien la reunión del BRICS es a nivel ministerial, el grupo se esforzará por crear estabilidad en medio de la competencia global. Los gobiernos de Indonesia y Rusia siguen buscando nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en los ámbitos comercial y agrícola. El embajador ruso en Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchinov, declaró el lunes que Rusia planea ampliar sus exportaciones de productos alimenticios al mercado indonesio. Considera que este esfuerzo se respalda el objetivo de Indonesia de fortalecer la seguridad alimentaria nacional y promover el programa de comidas gratuitas. Si bien ve un gran potencial de cooperación, el embajador ruso destacó un importante desafío en el comercio bilateral, incluyendo la dificultad para completar las transacciones financieras. Este problema se debe a las sanciones unilaterales impuestas por países occidentales contra importantes bancos rusos. Explicó que esta situación dificulta el envío de dinero entre países, incluyendo a Indonesia, y enfatizó que los esfuerzos para encontrar una solución aún continúan. Rusia espera que, mediante una cooperación más estrecha, se puedan superar estas barreras financieras para que las relaciones comerciales entre ambos países se fortalezcan aún más. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, anunció que 19 empresas surcoreanas están listas para invertir en Indonesia. Entre ellas, una se prepara para entrar en el mercado indonesio por primera vez. En un comunicado de prensa emitido en Yakarta el lunes 28 de abril, Erlangga declaró que la inversión total de estas empresas asciende a casi 15.400 millones de dólares estadounidenses, sin incluir las inversiones adicionales previstas. Una de las inversiones destacadas es la de Lotte Chemicals, que planea inaugurar una nueva planta petroquímica en Indonesia entre septiembre y octubre de este año. Además de las inversiones surcoreanas, Erlangga también reveló que la empresa indonesia Indorama invertirá 2.000 millones de dólares estadounidenses en un proyecto de amoníaco azul en Louisiana, Estados Unidos. El amoníaco azul se considera ecológico y puede utilizarse en diversas aplicaciones industriales. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta.
Voice of Indonesia.
Oyentes, la canción titulada Mengapa Harus Terjadi fue parte del álbum debut de la cantante Bunga Citra Lestari con título Cinta Pertama, que se lanzó en el año 2006. La canción Mengapa Harus Terjadi se utilizó como el tema principal de la película Kangen. Y vamos a escuchar la canción Mengapa Harus Terjadi de la cantante Bunga Citra Lestari.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, presento frase de sabiduría de hoy, el martes 29 de abril de 2025, de Nurhayati Subakat. El fracaso es el camino al éxito si aprendemos de él y nos elevamos a partir de él. Nurhayati Subakat es una empresaria de cosméticos de Indonesia. Fue nombrada una de las 25 empresarias más poderosas de Asia por la revista Forbes en el año 2018. También recibió el premio de ASEAN Business Award en la categoría de Mujer Emprendedora en el año 2019. Y fue nombrada una de las 20 mujeres más influyentes por Fortune Indonesia en el año 2022.
Voice of Indonesia.
La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica publicó el potencial de clima extremo en forma de fuertes lluvias y vientos fuertes el miércoles 30 de abril de 2025. Las áreas con potencial de lluvias moderadas a fuertes el 30 de abril de 2025 incluyen Aceh, Sumatra Septentrional, Sumatra Occidental, Jambi, Sumatra Meridional, Islas Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Kalimantan Oriental, Kalimantan del Norte, Sulawesi Septentrional, Sulawesi Meridional, Maluku, Papua Sudoksidental y Papua Occidental. La zona con potencial de lluvias fuertes y muy fuertes son las montañas de Papua. La zona con potencial de vientos fuertes es Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escucharnos en la transmisión de la Voice of Indonesia al mundo a través de la aplicación RRI Digital. En la aplicación RRI Digital también puede disfrutar de transmisiones en vivo de todas las estaciones de la Radio Republik Indonesia, listas de reproducción de música favoritas, podcast inspiradores y los videos de noticias más recientes. Usted también puede interactuar con nosotros directamente a través de las funciones de Like, Comment and Share y Live Chat. RRI Digital, soluciones de información y entretenimiento a su alcance. Descárguelo ahora en Google Play o App Store. La voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo. Oyentes, AC Virdi Megananta, o mejor conocido como Baby Romeo, es un músico, compositor, cantante y productor discográfico indonesio. Él alcanzó la fama en el mundo de la música después de formar el grupo musical Romeo en el año 1998. El nombre de Baby se disparó junto con el éxito de Romeo con la canción titulada Bunga Terakhir. Y vamos a escuchar la canción titulada Sepasang Kekasih, o Una Pareja de Enamorados, de Baby Romeo.
Saat itu masih terlalu indah, duduk bersama
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les voy a presentar noticias de Indonesia. Fadlizon quiere restaurar el sitio de Gunung Padang. Indonesia tiene un encanto cultural diverso con patrones y características que muestran sus propios rasgos distintivos. Uno de los sitios culturales e históricos de Indonesia, que se ha vuelto mundialmente famoso después de aparecer en una película de Netflix, es el sitio de Gunung Padang. Citando la página de Disparbud Jawa Occidental, el sitio de Gunung Padang está ubicado en la aldea de Gunung Padang, aldea de Karya Mukti, regencia de Cianjur, en la provincia de Jawa Occidental. Este sitio fue descubierto en el año 1914 y todavía hoy se sigue investigando. Según varios historiadores, se dice que el sitio de Gunung Padang es el más antiguo del mundo, superando a las pirámides de Giza en Egipto. Además, mucha gente cree que en el suelo del Gunung Padang están construcciones de la era megalítica, cuya veracidad sigue siendo un misterio para muchos investigadores indonesios y extranjeros. La apariencia de este sitio es la de una pirámide escalonada formada por 5 terrazas dispuestas en diferentes tamaños. El edificio más grande se puede ver en la primera terraza con el mayor número de piedras. Las piedras se superponen unas a otras y se extienden desde abajo hacia arriba. El ministro de Cultura Fadlizon en el edificio de la Biblioteca Ayub Rosidi en la ciudad Bandung reveló el lunes que su parte llevará a cabo la restauración del sitio de Gunung Padang en la aldea de Karya Mukti, regencia de Cianjur. Aunque todavía no se sabe con certeza qué estructura hay allí. El ministro Fadli dijo que la restauración se llevará a cabo de la manera más óptima posible basándose en la estructura rocosa existente y se espera que pueda comenzar en el año 2025. El edificio Merdeka de Bandung necesita mantenimiento. El ministro de Cultura Fadlizon invitó al público a mantener la existencia del edificio Merdeka a través de diversos esfuerzos, incluidos los esfuerzos para incluirlo en la lista tentativa de Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. Considerando que este edificio registra el nacimiento del espíritu de unidad de las naciones oprimidas contra el colonialismo. La Conferencia Asia-Africana se celebró del 18 al 24 de abril de 1955 en el edificio Merdeka, Bandung, provincia de Java Occidental. El edificio, con su estilo arquitectónico colonial, aún se mantiene en pie hoy en día. ¿Cuál es la historia del edificio? El edificio solía ser un lugar de reunión para comerciantes holandeses. El edificio fue renovado entre 1920 y 1928 en colaboración con dos famosos arquitectos holandeses de la época, a saber, Van Galenlas y Wolf Schumacher. Inicialmente, el edificio se llamó Concordia porque fue fundado por la Asociación de Oficiales Holandeses como lugar de entretenimiento y socialización. En aquella época, el edificio Concordia era el edificio más famoso de Bandung, también conocido como Paris van Java. Todas las tardes y fines de semana, este edificio se llena de visitantes de las plantaciones de té, caucho y quina. Este edificio no solo era magnífico desde el exterior, sino que también su diseño interior era bastante lujoso para aquella época. Cuando Japón gobernó Indonesia entre 1942 y 1945, el nombre del edificio Concordia cambió a Daitoa Kaikan. El ejército japonés utilizó el edificio como lugar de reunión. Después de que Japón fue derrotado por los aliados, el edificio Concordia fue utilizado como centro de gobierno de la ciudad de Bandung. Hasta que finalmente, en el año 1954, el gobierno indonesio tomó posesión del edificio Concordia y lo utilizó como sede de la Conferencia Asia-Africana.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, la canción titulada Semua Cinta o Todo el Amor es del segundo álbum musical de la banda Bragi, lanzada en el año 1998. La canción Semua Cinta, cantada por Bragi, cuenta la historia del complejo viaje emocional del amor y la búsqueda de significado en las relaciones. Las letras poéticas exploran la confusión, el anhelo y la esperanza, y reconocen la dificultad de determinar si un sentimiento es amor verdadero o simplemente un mero deseo. Y bueno, vamos a escuchar la canción Semua Cinta.
Kalau rasa itu
quiere estar siempre actualizado con noticias precisas y confiables y escuchar la voz de Indonesia y todas las transmisiones de la Radio Republic Indonesia, rri.co.id es la respuesta. rri.co.id, el portal de noticias oficial de la Radio Republic Indonesia, presenta las noticias más recientes, creíbles y completas de toda Indonesia y del mundo. Obtenga información de fuentes confiables solo en rri.co.id, un medio de radio de noticias en línea confiable. Oyentes, para ustedes que quieran saber más del idioma indonesio, vamos a escuchar el siguiente programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Samarinda o en Samarinda. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Tidak sering o en español, no a menudo. Chris, un bloguero australiano, estaba hablando con el oficial de la compañía de expedición en la ciudad de Samarinda, Kalimantan Oriental. El oficial de la expedición respondió a la pregunta de Chris sobre la duración estimada de la entrega de una motocicleta desde Samarinda a Bali. Escuchemos la conversación.
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Tidak sering o no a menudo. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Namun en español, sin embargo. Hal itu. Se dice en español eso. Tidak sering, en español, no a menudo. Terjadi, en español, ocurrir. Namun hal itu tidak sering terjadi. En español, pero eso no ocurre a menudo. Berapa lama, en español, ¿cuánto tiempo? Motor, en español, motocicleta. Sampai, en español, llegar. Kira-kira, en español, aproximadamente. Dua minggu, en español, 2 semanas. Cukup lama, en español, bastante tiempo. Tepat waktu, en español, estar a tiempo. Terlambat, en español, tarde. Cuaca buruk, en español, mal tiempo. Estimados oyentes, en la conversación, ustedes han escuchado la siguiente expresión. Namun hal itu tidak sering terjadi.
o en español, pero eso no ocurre a menudo. En la oración se encuentra un adverbio de frecuencia, tidak sering, o no a menudo. La frase tidak sering, o no a menudo, se utiliza para explicar retrasos en las expediciones debido al mal tiempo que a veces ocurre. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del adverbio de frecuencia, tidak sering, o no a menudo, en otras frases. Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. En español, no visito a menudo a mi familia en Bali. Chris tidak sering mengendarai mobil. Chris tidak sering mengendarai mobil. En español, Chris no conduce a menudo un coche. Estimados oyentes, en Indonesia las motocicletas son un medio de transporte personal muy utilizado. El número de ventas de motocicletas en Indonesia cada año alcanza los 5 billones de unidades. Los indonesios prefieren las motos porque el precio de compra es más asequible que el de los automóviles. Aparte de eso, las motos son más flexibles para el uso diario. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Tidak sering o no a menudo. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Oyentes, escuchemos un fragmento de entrevista al embajador de Chile en Indonesia, Mario Ignacio Artaza, sobre inversión. Nuestro compañero Borges Yaman les presenta esta entrevista.
Damas y caballeros, actualmente estoy con el señor embajador de Chile en Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola. Señor embajador, bienvenido a Voice of Indonesia.
Muchas gracias a Voice of Indonesia.
Vamos a hablar sobre las relaciones bilaterales entre ambos países. Las relaciones bilaterales entre Indonesia y Chile son muy buenas. Y
muchas gracias.
Uno de los puntos importantes fue la firma del acuerdo ICCEPA.
Así es.
Una asociación económica integral, ¿sí?, entre Indonesia y Chile. Y luego, recientemente, Indonesia y Chile han profundizado oficialmente la asociación económica integral en cuanto a la inversión.
Así es.
¿Cuáles las oportunidades de inversiones en Chile?
Chile e Indonesia son países del Pacífico, son economías de APEC, y Chile ingresó formalmente a la APEC en Bogor. Por lo tanto, Indonesia tiene un particular papel en lo que ha sido el despliegue integral de Chile en ese foro tan relevante. Ahora, en relación al CEPA, Chile es el único país latinoamericano con el cual Indonesia ha negociado y suscrito un CEPA, un Comprehensive Economic Partnership Agreement. Este entró en vigor el año 2019 y se ha trabajado fuertemente en poder gestar mayor intercambio de bienes, servicios Y naturalmente el próximo paso es el relacionado a inversiones. Yo soy quien pienso que para abordar una relación comprensiva, una relación estratégica, uno tiene que pensarla desde una perspectiva de win-win. Ambas partes tienen que tener un ownership, es decir, sentirse partícipes de las iniciativas. Y aquí voy a comentar algunas áreas. En primer lugar está el ámbito de la minería. Como quienes participan en Voice of Indonesia sabrán, Indonesia es uno de los principales productores del mundo de níquel y Chile es uno de los principales productores de litio. Y cuando hablamos acerca de la transición hacia la electromovilidad, hacia energías renovables, Chile aparece como un socio natural para Indonesia. Es más, el mes pasado aproximadamente el 70% de la electricidad que se consumió en Chile provino de energías renovables. En Chile nosotros tenemos el desierto en donde hoy se están levantando plantas e instalaciones de energía solar sin par a nivel mundial. Entonces, la energía solar que está siendo visualizada por parte de Indonesia es una atracción también de inversión win-win. En la parte de energía renovable, hablaba del litio y níquel, está el interés de Indonesia en poder armar vehículos eléctricos para el mercado indonesio y también para ASEAN. Hay inversiones interesantes provenientes de Japón, de Corea, interés de Europa para poder producir vehículos para el mercado indonesio y de Indonesia hacia otras latitudes. Cuando hablamos acerca de la ecuación de baterías, el hito de que Indonesia tiene níquel y Chile tiene litio es una relación muy, muy atractiva a explorar. La otra elemento que les planteaba yo era el tema de transición energética. Chile es uno de los principales empleadores de buses eléctricos hoy, no solamente en Santiago, en nuestra capital, sino también en otras localidades. Valparaíso recientemente recibió un embarque de más de 100 buses para la flota de transporte público eléctrico proveniente de China. Estaba leyendo esta mañana que otras localidades en Chile también están visualizando el tema de energía eléctrica para sus vehículos. Entonces, energía renovable, el tema de minería, el tema de agroindustria. Chile es un país productor, exportador de fruta de primer orden a nivel mundial. Más del 90% o aproximadamente el 90% del total de las cerezas que produce Chile van como destino hacia China. Chile hoy produce uva, ciruelas, manzanas, frutos secos. Es decir, somos un país que se ha ganado un nombre y una posición a nivel mundial en torno a nuestras frutas. Y estamos viendo que países como Indonesia tienen que abordar el tema de alimentación de su población de una manera inteligente y estratégica. La experiencia chilena en cuanto a producción de frutas, también de vegetales, de carne, de leche. Ojo, el proyecto de poder tener leche para alimentación de jóvenes y niños en los colegios. Chile también entra ahí como un actor o un socio relevante para Indonesia. Está también todo lo asociado a pesca. Nosotros somos uno de los principales productores y exportadores de salmón. Por lo tanto, hay una experiencia muy atractiva en cuanto a poder compartir con Indonesia en ello. También está el tema de arquitectura, de servicios, de construcción. Nosotros también formamos parte del Ring of Fire. Tenemos volcanes en Chile. Tenemos terremotos. Por lo tanto, la construcción segura en donde podríamos trabajar conjuntamente.
Bueno. Oyentes, luego les vamos a disfrutar de la gastronomía balinesa con el pastel Kue Lak Lak.
influyente. Bali, también conocida como la Isla de los Dioses, es famosa por su belleza natural y su rica cultura en forma de tradiciones, artes y costumbres. Además, Bali también tiene una riqueza y diversidad de propuestas culinarias interesantes. Incluso, en cada región de Bali hay diferencias y características culinarias, desde comidas hasta snacks que pueden utilizar como amigos para tomar café o té. Uno de estos snacks es Jaje Laklak. Este pastel es un plato que se sirve en el 10º Foro Mundial del Agua para los delegados que visitan el destino turístico de Hateluwi, Tabanan, Bali. Oyente, Kue Laklak, o comúnmente llamado Jaje Laklak, es un pastel pequeño con un círculo de una línea central de 3 centímetros y tiene un sabor suave. Jaje Laklak es similar a Serabi en Java Central y en Bandung, Java Occidental. Jaje Laklak se vende comúnmente en mercados tradicionales o puestos de pasteles tradicionales en Bali. Los ingredientes para hacer Jaje Laklak son harina de arroz mezclada con agua, azúcar y colorantes naturales, como las hojas de suji para el color verde y leche de coco para el color blanco. Luego, la masa se moldea utilizando moldes de arcilla. Una vez cocido, Jaje Laklak tendrá agujeros en su superficie. Por lo general, se sirve con azúcar moreno derretido y una pizca de coco rallado. La elaboración del Laklak sigue siendo muy tradicional, utilizando estufa y leña, lo que le confiere un aroma y sabor distintivo. Oyente, Jaje Laklak de Bali, que es perfecto para disfrutar con café o té, está estrechamente relacionado con la comunidad y la religión hindú, en la que, en el hinduismo balinés, la repostería suele ser un elemento ceremonial. Esta fue la belleza de Indonesia de la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Voice of Indonesia.
Hoy les presentamos música malaya con una canción titulada Kepahyang Bengkulu, que será cantada por Novia, Amber Ningrum y Andy Pohan. Oyentes, Kepahyang Bengkulu es una ciudad en la provincia de Bengkulu. Esta es una canción malaya de la provincia de Bengkulu. Las letras invitan a la gente a cantar a través del pantun malayo. La canción cuenta el deseo de un hombre que está enamorado de una chica quien lamentablemente está comprometida con otra persona. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Kepahyang Bengkulu, interpretada por Novia Amber Ningrum y Andy Pohan. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.